Un saludo, queridos oyentes, y bienvenidos un programa más a este espacio radiofónico llamado Momentos Compartidos. Un programa realizado por el grupo de padres del taller de radio, Diego, Merche, Ana, Sofía, Vicky y un servidor, José Antonio Laboreo, que lo único que pretendemos es que durante la próxima hora disfrutéis, os sorprendáis o simplemente recordéis momentos. Y es que tenemos un cajón desastre lleno de muchas secciones, muchos contenidos y sobre todo contenidos variados. Por ejemplo, vamos a recordar la figura de E.T., el extraterrestre. Vamos a disfrutar con la banda sonora de una película de los años 80, Rayman. O por ejemplo, os vamos a dar esos recetas, esos libros recomendados. Os vamos a hablar de la ciencia de una forma muy entretenida. Todo eso y muchas secciones más es lo que te vas a encontrar a partir de estos momentos en este programa, así que bienvenidos.
Estás escuchando Momentos Compartidos, un programa realizado por los padres del taller de radio. Ciencia Alucinante, una sección que presenta Diego García.
Esta semana en Ciencia Alucinante, no hagas nada y consume energía. Como sabrás, se necesita energía para hacer funcionar equipos domésticos, electrónicos, tales como televisores, reproductores de vídeo y de CD. Pero, ¿sabías que muchos de estos aparatos consumen la mayor parte de su energía cuando no están en funcionamiento? La razón es que en su mayoría pasan horas en modo stand-by, mientras esperan que alguien los ponga en marcha. Este modo operativo requiere energía para recargar los chips de memoria, mostrar información, la fecha por ejemplo, y hacer funcionar el reloj. Un reproductor de CD ordinario consume 15 vatios de energía cuando está en marcha y 11 vatios en modo standby. Así pues, si piensas un poco y realizas una estimación de las veces que utilizas el CD cada día, es muy probable que la cantidad de energía consumida por el equipo cuando no está en uso sea superior. Solo en Estados Unidos, la energía usada por los equipos electrodomésticos en modo standby bastaría para suministrar electricidad a Sydney y Melbourne. Ahorra energía, desconecta los aparatos.
Bandas sonoras. Espacio de música dedicado al recuerdo de esas grandes partituras del mundo del cine. Con Victoria Hacha.
Mis queridos oyentes, estamos en el espacio dedicado a la música de cine, a sus compositores, directores y la buena música. Nos sumergiremos hoy en las notas de una gran película. Soy Victoria Hacha y te acompañaré durante estos minutos. Estas notas que escuchamos acompañan a un gran actor como es Dustin Hoffman en la estupenda película Rayman. Raymond es autista y comenzará un viaje a Estados Unidos con su hermano Charlie. Ambos aprenderán a respetarse y a quererse. Esta será la historia que cuenta esta gran película, Rayman. De la partitura se encargará un joven que empieza a destacar en la composición para el cine, el alemán Hans Zimmer. 31 años tenía este compositor cuando creó esta partitura. Supuso su primera nominación al Oscar y así se verá cómo emplearía los sonidos electrónicos en un futuro. El instrumental de Zimmer se deja disfrutar en un par de cortes de la banda sonora de esta película, ya que el resto serán las canciones que inundan esta película. Escucharemos desde el británico Johnny Clegg, pasando por los más clásicos de Etta James hasta llegar a Bananarama, en su tema de los 90, Nathan Jones. Un gran recopilatorio de música de distintas épocas para acompañar a estos dos hermanos a lo largo de un viaje. Pero si tenemos que destacar alguna canción, esta será Yonely Avenue, del británico Ian Gillan. Quizás un buen resumen de la soledad de estos dos personajes a lo largo de este camino por recorrer. Y hasta aquí nuestra banda sonora de hoy.
So sad and blue, and it's all because of you. You know I could cry.
Anécdotas de la historia. A personajes históricos les ocurrió y ahora sabemos por qué. Nos lo cuenta Ana Contreras.
Hola, queridos oyentes. Hoy en Anécdotas de la historia, una que tiene que ver con la bondad y el agradecimiento. La de hoy se titula Curiosa carta de agradecimiento. Paseaba en un automóvil por Guipúzcoa la reina madre regente de España María Cristina de Habsburgo, Lorena, segunda esposa de Alfonso XII. Al pasar por un caserío vio una niña descalza que acarreaba una carga de leña. La reina quiso saber dónde vivía y días después hacía llegar a su casa un par de medias con dinero, dulces y golosinas. Pasados un par de meses, se recibió una carta en palacio dirigida a la reina. La remitía una niña de Guipúzcoa. La reina recordó de quién se trataba y la abrió suponiendo que era una carta de agradecimiento. Y lo era, aunque a su manera. Decía: Majestad, vuestra bondad me ha hecho feliz. Mi padre se ha guardado el dinero. Mis hermanos se comieron las golosinas. Y el par de medias las lleva puesta mi madre porque a mí me vienen grandes. Para la niña no había quedado nada. La reina volvió a enviarle otra vez lo mismo con una nota: Querida, ahora te toca a ti. ¿Sabías cómo y sabías qué? Donde aprendemos y conocemos pequeños trucos de la mano de Merche Iruzubieta.
Hola, queridos oyentes que escuchéis nuestro programa. Estamos en el espacio dedicado a resolver pequeños problemas y conocer algún truquillo que nos den soluciones sencillas. Así que tomad nota y vamos al lío en ¿Sabes cómo? Mejorar el chocolate casero. Para que el chocolate casero quede mucho más sabroso, solo habrá que añadir a la leche una cucharada de mantequilla y removerlo muy bien. El chocolate a la taza saldrá espeso y delicioso si se añade por cada litro de leche un sobre de polvos para hacer flan. Además, se obtendrá un aromático sabor a vainillado. Para que quede un chocolate perfecto, hay que prepararlo el día anterior. Se evitará que se pegue al fondo de la cacerola si se añade un poquito de agua al calentarlo. Obtener flanes almibarados. Cuando se consuma una lata de melocotón, no se tirará el almíbar, ya que utilizado en lugar de la leche, servirá para sacar unos flanes deliciosos. Hacer más jugosos los pescados. Para conseguir que un pescado al horno quede más sabroso y no se reseque, hay que pintarlo con mahonesa en lugar de aceite. ¿Qué hay que hacer para que los cruasanes del día anterior estén blandos y calientes? Solo hay que envolverlos en papel de aluminio e introducirlos en el horno durante unos 5 o 10 minutos. Estarán exquisitos, recuperarán su esponjosidad y no se quemarán. Desmoldar un flan. Para evitar que el flan se desmorone al desmoldarlo, se clava en su centro una pajita de sorber refrescos, se sopla y saldrá el molde sin esfuerzo porque el impulso del aire lo hará subir. Para mantener fresco el bacalao. Si has comprado más bacalao del que vas a utilizar, lo guardas en una bolsa de plástico y meterás en ella un limón lo más verde posible. Cuando se vaya a usar después de unos días, comprobaréis cómo se ha conservado perfectamente sin resecarse nada. Como veis, todos los trucos que os he dado tienen que ver con la cocina. Espero que os sirvan y ahora vamos a conocer cosas curiosas en ¿Sabías qué? ¿Sabías que los CDs fueron diseñados para recibir 72 minutos de música porque esa es la duración de la novena sinfonía de Beethoven? ¿O que las caricaturas del pato Donald fueron vetadas en Finlandia porque este no usaba pantalón? ¿O que los rusos atienden al teléfono diciendo «Estoy oyendo»? ¿O que el elefante es el único animal con cuatro rodillas? ¿O que 100 tazas de café tomadas en un lapso de 4 horas técnicamente puede causar la muerte? ¿Que el cabello crece más rápido durante la noche y perdemos un promedio de 100 pelos por día? Bueno, y para terminar, que la ciudad de Estambul es la única en el mundo cuyo territorio se encuentra en 2 continentes distintos a la vez, Europa y Asia. ¿O que en la ciudad de Los Ángeles hay más automóviles que gente? Espero que os haya parecido interesante y para el próximo programa, más. Hasta otro día.
Estás escuchando Momentos Compartidos,
un programa realizado por los padres del taller de radio.
Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias, cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender. Con Sofía Sáez.
Hola, queridos radio oyentes. Soy Sofía y hoy en Historias para Aprender quiero contaros una cortita historia que habla sobre prioridades y la importancia de saber qué cosas son importantes para nosotros. A veces nos centramos y nos esforzamos demasiado por cosas que tal vez no merezcan la pena. A la larga nos damos cuenta que nos hicieron perder un tiempo precioso que hubiera sido mejor utilizarlo en otros ámbitos. Es muy cortita y se titula Las piedras y el frasco. Cierto día, un motivador estaba dando una conferencia sobre gestión de tiempo a un grupo de profesionales. Para dejar claro un punto, utilizó un ejemplo que los profesionales jamás olvidaron. De pie frente a un auditorio compuesto por gente muy exitosa, dijo: «Quisiera hacerles una pequeña demostración». De debajo de la mesa sacó un jarro de vidrio de boca ancha y lo puso sobre la mesa frente a él. Luego sacó una docena de piedras de tamaño de un puño y empezó a colocarlas una por una dentro del jarro. Cuando el jarro estaba lleno hasta el tope y no podía colocar más piedras, preguntó al auditorio: «¿Está lleno este jarro?». Todos los asistentes dijeron: «¡Sí!». Entonces dijo: «¿Están ustedes seguros?». Y sacó de debajo de la mesa un cubo de piedras pequeñas de construcción. Echó un poco de las piedras en el jarro y lo movió, haciendo que las piedras pequeñas se acomodaran en el espacio vacío entre las grandes. Cuando hubo hecho esto, preguntó una vez más: «¿Está lleno este jarro?». Esta vez el auditorio ya suponía lo que vendría y uno de los asistentes dijo en voz alta: «Probablemente no». «Muy bien», contestó el expositor. Sacó de debajo de la mesa un cubo lleno de arena y empezó a echarlo en el jarro. La arena se acomodó en el espacio entre las piedras grandes y las piedras pequeñas y una vez más preguntó al grupo: «¿Está lleno este jarro?». Esta vez varias personas respondieron a coro: «No». Una vez más el expositor dijo: «Muy bien». Luego sacó una jarra llena de agua y echó agua al jarro con piedras hasta que estuvo lleno hasta el mismo borde. Cuando terminó, miró al auditorio y preguntó: «¿Cuál creen que es la enseñanza de esta pequeña demostración?». Uno de los espectadores levantó la mano y dijo: «La enseñanza es que no importa cómo de lleno esté nuestro horario. Si de verdad lo intentas, siempre podrás incluir más cosas». «¡No!», replicó el expositor. «¡Esa no es la enseñanza! La enseñanza es que si no pones las piedras grandes las primeras, no podrás ponerlas en ningún otro momento». Reflexión. ¿Cuál creéis que son las piedras grandes en vuestras vidas? ¿Son la rutina, lo que opinen los demás, las preocupaciones cotidianas? ¿O son la familia, los amigos, nuestros valores morales, la salud, las personas que queremos, las cosas que nos hacen felices? Las piedras más grandes han de referirse a nuestras bases, a lo más importante para nosotros, y están relacionadas con nuestros valores, con nuestros afectos y nos enriquecen como personas. A veces es difícil en la rutina diaria tomar la perspectiva necesaria para asignar bien las prioridades. A veces priorizamos las cosas más pequeñas frente a las que tienen más valor para nosotros. Si llenamos nuestro tiempo y nuestra cabeza de cosas pequeñas, luego no caben las realmente importantes. No es una cuestión de no tener tiempo, es cuestión de saber organizarse teniendo siempre como base las piedras grandes y valorar nuestras prioridades. Y ahora, como dice mi madre, ahora aplícate el cuento. Espero que cada uno tenga claro sus prioridades y gestione el tiempo, la dedicación y el esfuerzo en beneficio de las piedras grandes, a pesar de que a veces damos demasiada importancia a lo que no lo merece. Gracias por escucharnos, un fuerte abrazo de Sofía y me despido hasta la próxima historia.
libros imprescindibles. Lecturas que no te puedes perder, con Merche Iruzubieta. Queridos amigos, hoy en nuestro rincón Libros Imprescindibles os voy a hablar de una delicia de libro escrita con un gusto exquisito y que cuenta desde el inocente punto de vista de unos niños la realidad de la sociedad de blancos con negros en los Estados Unidos de los años 30-40. Se trata de Matar a un ruiseñor, de Harper Lee. Obtuvo el premio Pulitzer en 1961. Es un auténtico clásico de la literatura estadounidense del siglo XX, que ha cautivado a millones de lectores y que fue llevada al cine con gran éxito. Una gran novela en la que se aprende a dejar fuera los prejuicios y en la que se trata temas como la igualdad, el racismo, la moralidad, la presión social o familiar, la educación o la convivencia. Un relato de una lectura fácil, con una trama sencilla pero con un gran trasfondo. Un libro que se debería leer en todos los colegios del mundo. Concretamente, en Estados Unidos, es un clásico leído en las escuelas y considerado por sus ciudadanos como un tesoro nacional. Espero que os animéis a leerlo porque es un libro genial. Hasta nuestra próxima cita con la literatura.
Descubriendo rincones. Vamos a conocer esos lugares que tenemos cerca o no tan cerca y que nos pueden sorprender, con Ana Contreras.
Hola de nuevo desde un rincón de la provincia de Zaragoza. Soy Ana y os quiero llevar a visitar el Monasterio de Piedra. 8 siglos de historia y una multitud de rincones bañados por el agua del río Piedra dan lugar a uno de los rincones más hermosos de la provincia de Zaragoza, una auténtica joya que sin duda es el Monasterio de Piedra. El recinto histórico comenzó a construirse en el siglo XIII y consta de un edificio de estilo en transición entre el románico y el gótico. Estuvo habitado durante 700 años por monjes, que fueron testigos de excepción de acontecimientos históricos como el primer chocolate a la taza del continente europeo y de otros completamente distintos, como los periodos de desamortización. La última, la de Mendizábal, en el año 1835, que lo dejó deshabitado definitivamente. Otro atractivo turístico se encuentra a pocos pasos, en lo que fue antiguamente la Huerta de los Frailes. Se trata de un auténtico jardín paisajístico compuesto por senderos inundados por un circuito de cascadas, lagos y cuevas y por una abundante vegetación que sin duda nos dejará maravillados. Uno de sus principales reclamos es la cascada conocida como Cola de Caballo, que tiene una caída de agua que alcanza los 50 metros. Y gracias a un sendero en el interior de la roca, se puede observar de cerca su pureza. Además, como curiosidad os diré que ocupa el número 5 en el ranking de las cascadas más altas de España. Uno de los rincones con más magia, sin duda, es la Gruta Iris, y en su interior encontramos formaciones geológicas como las estalactitas y estalagmitas. En general, un auténtico vergel en el que merece la pena perderse. Otra curiosidad que os cuento es que el monasterio de piedra fue adquirido en 1843 por don Pablo Muntadas Campeny, a través de subasta pública. En los años siguientes, su hijo, Juan Federico Muntadas, transformó la huerta antes citada en este jardín paisajístico y las dependencias conventuales en una instalación hostelera e hidroterápica. Y a todo ello añadió la construcción de una piscifactoría en el año 1867, que fue pionera en España y de la que puede verse algunas pesqueras al visitar el parque. Gracias a la adquisición por la familia, la transformación del monasterio en hotel y los nuevos usos turísticos, se frenó la degradación del lugar y se ha preservado. No os perdéis el recorrido por este parque del monasterio de piedra, que está cuajado de sorpresas y bellísimos rincones. La belleza del río, el frescor de las cataratas, la apacible quietud de los lagos, en especial del lago del Espejo, y cómo no, del cantar y el trino de las más de 20 especies de aves que se han identificado. No os perdéis este lugar, que sin duda es uno de los parajes más espectaculares de Europa y un deleite para los sentidos. Un saludo y hasta el próximo recorrido.
Friki Canciones, algo más que música, con Diego García.
Hola, queridos oyentes, aquí estamos una semana más en este espacio llamado Friki Canciones. Esta semana tenemos un tema que también se las trae. Es la historia de tres huevos: Huevón, Morenito y Huevini. Son los protagonistas de esta divertida canción que nos refleja un problema cotidiano muy presente en el día a día. El tema es No me va el WhatsApp, una verdad muy verdadera y que vemos reflejada cada día en nuestras vidas. WhatsApp nos tiene a todos de cabeza, y nunca mejor dicho, porque la mayoría de nosotros vamos por la calle mirando a la pantallita, que parece que nos va a dar la vida en ello. Y rara es la hora del día que no le echamos un vistazo, y es que algunos algún día van a dejar sus huellas dactilares pegadas en la pantalla de tanto whatsappear. He aquí la cancioncita de los huevos, del WhatsApp, por supuesto. Un saludo y feliz semana, queridos oyentes.
Te ve, te tienes que poner con este programita y decirme que estás bien.
No sé, huevón, que yo no me entero, que soy un desastre hasta para el cajero.
No hay nada que saber, te tienes que meter, te mando chorraditas que te gustará leer.
Bueno, morenito, me lo bajo luego, si tengo algún problema ya te lo comento.
Que no me va WhatsApp, WhatsApp, no sé qué hacer con los dedos. Madre mía, qué movida, que me muero, que no me va el WhatsApp, WhatsApp. Y yo Twitter no lo entiendo, lo feliz que era mi vida sin el WhatsApp de los huevos.
Que veo que me lees, que sale el doble check, que yo sé que me ves y no me quieres responder.
Que no, huevón, que estaría en el baño, saliendo de la ducha, echando un caño.
Estabas a las 3, ¿qué hacías a las 3? ¿Por qué no me escribías si salía el doble check?
Que no, morenito, que estaba sobando, sería de otra cosa, sería algún fallo.
Que no me va el WhatsApp, WhatsApp, no sé qué hacer con los dedos. Madre mía, qué movida, que me muero, que no me va el WhatsApp, WhatsApp. Y yo Twitter no lo entiendo, lo feliz que era mi vida sin el WhatsApp de los huevos.
Que no me va el WhatsApp, WhatsApp, y no entiendo el doble check.
Que no me va el WhatsApp, WhatsApp,
y mi estado no se ve.
Que no me va el WhatsApp, WhatsApp,
y no entiendo el doble check.
Que no me va el WhatsApp, WhatsApp.
Preguntas y respuestas. Un espacio curioso, útil o inútil, pero sobre todo, un espacio para aprender, con la compañía de Victoria Hacha.
Hola, hola, queridos oyentes. En nuestra sección de hoy vamos a conocer algo más de los paisajes más espectaculares del mundo y haremos alguna pregunta muy curiosa con respuestas que seguro que nos enseñarán muchas cosas. Soy Victoria Hacha y esto comienza ya mismo. Formadas hace millones de años, las montañas crean algunos de estos paisajes espectaculares, que, como bien decía en el título, son únicos en el mundo. Muchas de ellas pertenecen a cadenas montañosas que se extienden a lo largo de cientos de kilómetros. Algunos de estos sistemas montañosos continúan elevándose hasta que la erosión reduce su tamaño y los convierte en colinas. Y ahora nos hacemos la pregunta, ¿cómo se forman las montañas? Las montañas volcánicas se forman a partir de roca fundida que escapa de las grietas de la corteza y que se acumula en la superficie. También puede producirse un relieve montañoso por su falla, es decir, por la fractura de una placa debido a la fuerza o presiones laterales y su posterior elevación o hundimiento en las fosas tectónicas. Las montañas de las grandes cordilleras tienen su origen en un plegamiento. Se forman cuando chocan dos placas de corteza continental, deformando la roca previamente sedimentada. Así podemos decir que la cordillera del Himalaya se formó de esta manera. Las montañas están repartidas por todo el mundo, pero... Y ahora, nos vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo se mantienen erguidas? Se cree que la corteza terrestre flota sobre el manto que hay debajo y que las montañas tienen raíces que llegan a gran profundidad por debajo del suelo, y eso las sujeta. Ya sabemos cómo se forman, pero además podemos también decir que algunas de ellas son tan escarpadas porque son muy jóvenes, pero con los años la erosión por la acción del agua de lluvia, el viento y el hielo hará que sean más redondeadas y de menor altura. Y ahora nos hacemos una pregunta. ¿Cuál es el monte más alto del mundo? El pico más alto del mundo es el Monte Everest, que forma parte de la cordillera del Himalaya, en Asia, y tiene una altura de 8.848 metros. Vamos a hacer referencia también a el Mauna Kea, en Hawái, que tiene una altura de 10.000 metros, pero que 6.000 de ellos están dentro del océano, así que este no cuenta. Y hoy nuestra despedida es de altura, así que hasta aquí nuestras preguntas y respuestas. Esto es lo que hemos aprendido hoy sobre las grandes montañas del mundo. Hasta la próxima, queridos oyentes.
La Rebotica. Remedios y consejos para el día a día con Merche Iruzubieta.
Hola, queridos amigos que compartís con nosotros estos momentos en la radio. Hoy, continuando con los remedios naturales, en mi sección La Rebotica, voy a tratar un problema que afecta a las mujeres. Se trata de cómo evitar las reglas dolorosas. Para algunas mujeres, los días de la menstruación son agobiantes e intranquilos. La dismenorrea son aquellas reglas que se producen con dolor, a veces muy intenso, inmediatamente antes o en el momento de la menstruación, y que suele deberse a violentas contracciones del útero. Hay varios remedios naturales para calmar la zona uterina y ovárica, y que combinados pueden hacer que el dolor se reduzca en gran medida. Calor, esencias de plantas, infusiones o masajes. Os voy a recomendar que utilicéis el salvado de trigo. En una bolsa de tejido natural de unos 20 por 30 centímetros, echamos salvado de trigo hasta llenarla. La cerramos y la calentamos al vapor. Una vez caliente, nos la ponemos sobre el bajo vientre y permanecemos en posición relajada. Otras soluciones son masajear el bajo vientre en el sentido de las agujas del reloj con un aceite de almendras, al que se le ha añadido aceite esencial de melisa, 10 gotas de esencia por vasito de aceite. O una infusión de menta alivia el hinchazón y los dolores de la regla. O también tomar infusión de hojas de fresa durante un largo periodo de tiempo puede contribuir a regular el flujo menstrual y aliviar el dolor. Y hasta aquí nuestros pequeños consejos. Hasta el próximo programa.
Sabiduría popular. Sección de expresiones que nacen de la gente corriente, del habla popular, y es el pueblo el que las mantiene vivas. ¿De dónde vienen? ¿Qué expresan? ¿Cuándo las decimos? En esta sección te lo aclaramos con Sofía Sáez.
Hola, queridos oyentes, soy Sofía y en la sección de hoy de Sabiduría Popular quiero explicaros de dónde vienen las siguientes expresiones: a ojo de buen cubero, a troche y moche y al buen tuntún. A ojo de buen cubero se utiliza para indicar que se hace un cálculo aproximado, no exacto. También la empleamos cuando han de componerse algunas comidas o mezclas y desconocemos las medidas exactas. Entonces se calcula a ojo de buen cubero. La expresión tiene su origen en los trabajos de los antiguos toneleros, que hacían cubas para el vino o el aceite y que por tanto tenían mucha habilidad a la hora de calcular los pesos y medidas. El buen cubero es el que mejor sabe cuántos litros caben en una cuba. A troche y moche. A troche y moche se utiliza para señalar que se hace alguna tarea sin cuidado, a costa de cualquier cosa, sin consideración o desordenadamente. Algunos expertos piensan que esta expresión tiene su origen en los antiguos trabajos de los leñadores. Los buenos leñadores cortaban solo algunas ramas, suficientes para tener madera durante el invierno. Otros, menos cuidadosos, tronchaban y desmochaban los robles y las encinas. Y esto era ir a troche y moche, destrozando los árboles y cortándolos por donde no se debía. Al buen tuntún. Se emplea esta expresión para señalar acciones apresuradas, sin reflexión y sin conocimiento. Algunos estudiosos creen que esta fórmula procede de las antiguas misas en latín, cuando el sacerdote decía ad vultum tum deprecabantur, que quería decir, elevamos nuestras súplicas a ti.
Los aldeanos, que no sabían latín, creían que el cura hablaba sin saber lo que decía. Al buen tuntún. De aquí que a todo lo que se hace sin conocimiento se le aplique esta expresión.
Estás escuchando Momentos Compartidos.
Un programa realizado por los padres del taller de radio.
You do the one and you're living. You do the other and you may be walking around, but you're dead as a beaver hat.
Nos adentramos en el mundo de los clásicos del cine. Grandes melodías y reconocidos momentos. Todo esto y mucho más con Victoria Acha, en séptima fila.
Hola, queridos oyentes. Hoy en séptima fila traemos un gran clásico, o una película de estas que nos llegan al corazón y sigue estando en nuestros corazones, quiero decir. En 1982 se estrenó mundialmente el film E.T. el extraterrestre, una cinta del director Steven Spielberg. Nombramos también al grandísimo compositor de la banda sonora, ya mundialmente conocida en sus primeras notas, que sería John Williams. Para el reparto de actores, más de 300 niños se presentaron al casting para interpretar a los protagonistas de la historia, pero fue Robert Fick quien propuso a Henry Thomas para el papel protagonista, y aunque se presentó disfrazado de Indiana Jones, el actor no hizo una buena prueba. Pero entonces recordó la muerte de su perro y empezó a llorar. Fue ese acto improvisado lo que hizo que Spielberg escogiera a Henry para interpretar a Elliot. Para el papel de Michael, Robert McNaughton audicionó hasta 8 veces, incluso algunas, junto a aspirantes para interpretar a su hermano pequeño en la ficción. Drew Barrymore impresionó al director al asegurarle que ella dirigiría una banda de punk con 6 años y decidió que ella sería Gertie. Curiosamente, este rodaje convenció a Steven Spielberg de que estaba listo para ser padre. La anciana Pat Waits fumaba 2 paquetes de cigarrillos al día mientras vivía en Marin County, California. Su voz gustó al creador de efectos sonoros de la película y también Ben Burtt. Doblaron al entrañable extraterrestre en 9 horas y media. Por su trabajo les pagaron $380, pero decidieron utilizar sonidos de otras 16 personas y animales más para este personaje de E.T. A Spielberg, a Debra Winger, a la esposa de Bart durmiendo, a un profesor de cine eructando, a mapaches, a nutrias de mar y a caballos. Curiosísimo, vaya. Esta gran película narraba la relación de amistad entre un solitario niño y un extraterrestre que era abandonado involuntariamente en nuestro planeta por los tripulantes de su nave. Una de las grandes y divertidas escenas es cuando, ridículamente vestido por la pequeña Drew, aprende a hablar.
¡Oh, no!
Elliot.
¿Elliot?
¿Elliot? ¿Elliot?
Le enseña a hablar. Ahora ya sabe hablar.
¿Elliot?
Mira lo que se ha traído aquí el solito.
¿Elliot?
¿Para qué quiere todo esto?
¿Elliot?
¡Ete! ¿Puedes decirlo? ¿Puedes decir ete? ¡Ete!
¡Ete! ¡Ete! ¡Ete! ¡Ete! ¡Sé bueno!
¡Sé bueno! bueno, eso también se lo he enseñado.
Deberías devolverle su dignidad. Esta es la cosa más ridícula que he visto en mi vida. ¿Ha dicho teléfono? ¿Ha dicho teléfono?
¿No entiendes lo que está diciendo? Ha dicho teléfono.
Casa.
Eso es. Ahí está la casa de té.
Té. Mi casa. Teléfono.
La cinta, que se convirtió en un éxito de taquilla sin precedente en la época, superando además a la Guerra de las Galaxias, fue más taquillera en ese momento. Es considerada hoy un verdadero clásico del cine que narraba una historia intemporal de la amistad y una de las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos, basada en la idea de un amigo imaginario que el propio Spielberg concibió en su niñez tras el divorcio de sus padres. E.T. fue un amigo que podría ser el hermano que nunca tuve y un padre que no sentí tener jamás. Eso es lo que él confesó. No solo conquistó al gran público, sino que también a la crítica. El famoso crítico Roger Ebert opinó que no se trata simplemente de una buena película. Es una de esas películas que barre lejos nuestra cautela y gana nuestros corazones. Mientras que el crítico Leonard Maltin aseguró que se trataba de la mejor película del año y de un clásico instantáneo. Ganó un Globo de Oro a la mejor película en la categoría de drama y fue nominada a 9 premios Oscar, incluyendo Mejor Película, aunque solo ganaría 4 estatuillas doradas, Mejor Música Original, Sonido, Edición de Sonido y Efectos Visuales. El film que ganó el Oscar a la mejor película de ese año fue Gandhi, aunque el director de esta última película, Richard Attenborough, declararía con sinceridad: "Yo estaba seguro de que no ganaría, únicamente E.T. podría ganar. Fue inventiva, poderosa y maravillosa. Yo hago las películas más mundanas". Con curiosidad también se puede señalar que el presidente de Estados Unidos de la época, Ronald Reagan, y su esposa Nancy, después de haber visto la película en la Casa Blanca, declararon que se habían sentido muy conmovidos, mientras que la fallecida princesa Diana dijo que había llorado. Claro, en esta película lo hacemos todos. Aunque peque en exceso de sentimentalismo, E.T. es un film sumamente entretenido, que arrasó en las taquillas de todo el mundo y que supuso la coronación de Spielberg, un joven director con alma de niño y con el talento suficiente para conquistar a los adultos, como el indiscutido rey de cine mundial. Marcó a toda una generación y por ello, sin ser perfecta, se trata de una obra absolutamente imprescindible. Llegamos a la escena final, pero antes quiero recordaros que, como siempre os digo, si hace mucho tiempo que no la habéis visto, disfrutarla de nuevo.
Ve.
Quédate.
Y queridos amigos, hasta aquí ha llegado una semana más, un programa más de este espacio llamado Momentos Compartidos. Como siempre, muchas gracias por estar ahí, al otro lado. Espero que lo hayáis pasado bien, que hayáis disfrutado, que hayáis recordado, que hayáis sonreído. Por ejemplo, con nuestra friki canción. Hoy lo del WhatsApp tenía WhatsApp, ¿eh? Porque nunca mejor dicho, que nos canten al WhatsApp. Tres huevos tiene, pues eso, narices, por no decir la otra cosa. Hemos disfrutado, habéis recordado, pues eso, momentos entretenidos, momentos de nuestra infancia, por lo menos de la mía, con ET, el extraterrestre. Nos hemos sorprendido, ¿no?, con algunas curiosidades relacionadas con las montañas, o hemos descubierto nuevos rincones gracias a Ana, o nos hemos enterado de muchas cosas gracias a Diego. Todo esto que hemos ofrecido aquí, pues tiene una labor, un trabajo detrás, así que hay que agradecer ese trabajo, ese esfuerzo que semana a semana van realizando los alumnos del taller de radio para padres. No son profesionales, pero como habéis podido comprobar, lo hacen muy, pero que muy bien. Así que muchas gracias a Ana, a Diego, Merche, Sofía y Vicky por todo lo que habéis puesto en el, como se dice vulgarmente, la carne en el asador para que este programa haya salido redondo. Así que nada, muchas gracias y ya sabéis que el próximo programa nos va a salir mucho mejor. Un fuerte abrazo y os espero aquí, ya sabéis, dentro de 7 días a esta misma hora y en este mismo rincón. Así que nos vemos pronto aquí en Momentos Compartidos.
Hola, queridos amigos. Bienvenidos a un... Hola, queridos amigos. Bienvenidos a...
El filósofo... Joder. Porque lo estaba a una altura que no estaba viendo tres en un burro.
Acompañan a un gran actor como es Dustin Hoffman en la estupenda película.
En versión original, subtitulado a...
Tiene efectos... Recuperen su sabor natural. Solo hay que agregar al agua en que se mezcla. ¡Buah!
Que sentirse inmerecedora.
No.
Tu luz.
Tu luz eres tú.
Y lo sabes.
Y lo sabes. Tu luz eres tú.
Esa canción estaba.
Venga, tu luz eres tú. Y solamente tú, así que, cariño, te tengo que acabarla.
Venga, cariño.
Silencio. Una, silencio. Dos y tres.
Y tú eres tú. Y solamente tú.
Toda,
te necesito toda. Como ande ante. Doesn't mean I don't love you.
Goodbye for now.